gracias.
Gracias. Perdón, dijo que iba a haber dos predicaciones. Ah, sí, va a haber dos para apurarme, porque la otra vez fui a, buenas tardes, la otra vez fui a predicar a Guadalajara y había dos. Y mire, esto no es ninguna exageración. El primer predicador predicaba 2 horas, literalmente, 2 horas. Y luego ya seguía uno, pues ya se imagina, pues ya quién va a querer escuchar más. Gracias, gracias, muchas gracias, es una bendición estar aquí con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Voy a tratar de servir de algo. Ya necesitan tener paciencia para subir yo, ya correr ya no puedo, entonces ahí despacito. Yo, como se trata de misiones, yo pienso que misiones se trata de 2 cosas básicamente. Se trata de ir al campo y se trata de dar para apoyar a los que van. Entonces, ni modo de una conferencia misionera y no hablar de dinero. Se trata de ir y se trata de dar. Y sabe, y es una bendición realmente poderlo hacer. Mire, si a usted le sirve de ánimo, no sé cuántos conocerán nuestra iglesia, pero somos pura gente pobre, ni una siquiera medio rica, nomás son trabajadores, empleados. Hay un hermano que va, tiene su propio negocito, pero él ni siquiera es miembro. Entonces, ahorita estamos ya apoyando 35 misioneros con 1,500 pesos al mes a todos. Entonces, sí se puede. Hay, dentro de nuestra iglesia, hay varios miembros que dan dentro de los miles de pesos por semana. Los miles de pesos por semana. Entonces, sí se puede. Hoy tenemos teléfonos celulares, de esos de touch. ¿Quién sabe qué significará eso? Tenemos todo, pero no podemos dar para misiones. Teléfonos caros. Tenemos carros. Yo no estoy en contra de eso. Pero lo que sí estoy en contra es tener los cristianos todo eso y luego no hacer nada por el mundo perdido. Como alguien pagó por usted, pagó el precio de ir y pagó el precio de dar para que usted y yo seamos salvos, ¿cómo no vamos ahora nosotros a hacer lo mismo por otros? No es justo, ni es cristiano. Así como robar no es cristiano, así como ser borracho no es cristiano, matar no es cristiano, así tampoco no dar ni ir tampoco es cristiano. Es lo opuesto a lo que debe ser la vida cristiana. Fíjese nomás para pensar. Dios tenía un hijo y lo dio. Así es que nuestro Padre, el que usted y yo decimos nuestro Padre, lo dio todo, y nosotros sus hijos no dar nada. ¿Se imagina? Hay hijos que deshonran a sus padres porque viven haciendo todo lo opuesto a lo que sus papás le enseñan. Bueno, no seamos nosotros así. Jesucristo, Él tenía una vida y la dio por nosotros. Dio todo lo que tenía porque usted y yo seamos salvos. Y ese Cristo vive en nosotros. ¿Qué cree usted que Cristo querrá que nosotros hagamos? ¿Lo que nuestro Padre hace? ¿Dar? ¿Lo que nuestro Salvador hace? ¿Dar? ¿O nosotros podemos ser todo lo opuesto y todavía ser hijos de Dios, hijos del Dios que lo dio todo? Todavía somos hijos de Jesucristo, quien dio su vida? Usted piense, a ver si funciona. Bueno, después de esto, yo quiero invitarles al libro de Esdras. Esdras y el capítulo 1. Esdras y el capítulo 1. Y yo quiero aquí invitarlos a este libro y aquí queremos tomar unas ideas que nosotros nos deben ayudar. Mire, Esdras relata la historia de cuando Israel ya tenía 70 años en cautiverio y ahora Ciro, el rey Ciro, por orden de Dios les dice: ¿quiénes quieren regresar a Jerusalén y construir el templo? Recuerde el templo de Salomón, Nabucodonosor lo destruyó por completo. Se llevó todo el oro y las piedras preciosas y los edificios, todo lo destruyó. Así es que no había nada. Ahora el rey Ciro dio permiso para que los judíos en esclavitud pudieran ir a Israel a volver a construir el templo. Probablemente había cientos de miles de judíos, si no dentro de los millones. Pero lo triste, que nomás un poco menos de 50,000 quisieron salir. Un poco menos de 50,000. ¿Que hasta dónde llega que la gente prefirió seguir siendo esclavos en un país extraño que salir a Jerusalén, ser libres, pero para trabajar para Dios? ¿Se imagina usted eso? Eso no cabe en mi mente, pero así fue aquí. Comencemos con el versículo 1, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el corazón de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. Mire, ponga atención esas palabras: que le edifique casa. ¿Qué fue la orden que le dio Dios a Ciro? Que le edifique casa. ¿Usted cree que había confusión en el mandamiento? ¿Usted cree que era difícil entender lo que debían de hacer? Sigue diciendo: en Jerusalén. También le dijo específicamente dónde iba a edificar casa. Dice que está en Judá. Ahora mire la pregunta: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, mire, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios le dio una orden a Ciro que le edifique casa en Jerusalén. Y es la misma orden que Ciro transmitió. Fíjate, Ciro, este rey Ciro, probablemente yo no creo que ni era cristiano. Tal vez nomás un simpatizante judío. Pero él fue obediente exactamente a lo que Dios le mandó, que le edificara casa. Y él lo que le dijo a la gente que iban a salir, les dijo, vayan y les dijo a Jerusalén a edificar casa a Jehová. No había ambigüedad, no había duda, no había confusión. Era tan claro como el agua cristalina que le edifique casa. Nosotros, nadie de nosotros, si alguna vez hemos leído el Nuevo Testamento, podemos tener duda de qué es lo que Dios ha mandado a sus iglesias. Y vamos a olvidarnos de otras, vamos a hablar de las iglesias bautistas. ¿Para qué Dios nos tiene a nosotros? Y eso es para evangelizar al mundo. Es nuestra misión por la que estamos en este mundo. ¿Para qué le salvó a usted Dios? Bueno, para que vaya al cielo, sí. Y entonces, ¿por qué no se lo llevó al instante que lo salvó? ¿Por qué nos ha dejado todo ese tiempo aquí? A mí ya más de 43 años me ha dejado. ¿Con qué fin me ha dejado aquí? Nomás para que ande de aquí para allá sin saber ni qué rumbo ni nada. No, me tiene con un propósito, que yo tenga parte en cumplir la gran comisión. No nomás que lo haga yo, pero que enseñe a mi familia que lo haga, que enseñe a la iglesia que lo haga y que enseñe más allá que también lo haga. Y si usted se fijó, dijo Ciro, dos cosas. Número uno, ¿quién hay de entre vosotros que quieren salir e ir? Ahí está la oportunidad de ir a hacer el trabajo. Pero luego, y eso es voluntario, ¿quién quiere? Pero luego mire cómo cambia las palabras, dice, pero a cualquiera que ha quedado, apóyelos con dinero, con plata, con oro, con animales, etcétera, etcétera. Para ir es voluntario, pero si los que decidían quedarse allí, el dar no era voluntario, ya no era opcional. Mire, hay un refrán misionero que dice, todos los cristianos deben ir al campo misionero o mandar un sustituto. Dos opciones nomás. O vas o das para aquellos que van, para que puedan vivir. No hay otra opción. Ni un solo cristiano tiene permiso de Dios de no ir y de no dar. Si Dios no nos obliga a muchas cosas, pero esto es una orden directa de Dios. Debes ir a construir la casa, a esparcir el evangelio, debes rendir tu vida e irte de misionero a donde Dios quiere. Si acaso por X o Y razón decides no ir, entonces no hay opción, tienes que dar. Y si es necesario vender el teléfono, no le hace. Hay que dar. La obra de Dios es primero. Ok, entonces hay dos grupos de personas que Ciro aquí se dirige. A los que van y a los que deciden no ir. Ahora ustedes tienen que dar. Voy a tratar de apurarme para que usted no tenga que estar aquí hasta la medianoche. ¿Sí? Dos grupos, entonces. En primer lugar, entonces, veamos el primer punto. Ambos grupos instruidos por la misma autoridad. A veces pensamos que los que se rinden y van, esos sí son mandados por Dios. Pero yo aquí en casa, en mi iglesia, yo puedo decidir libremente si dar o no dar. No, no, no. Dios instruyó a Ciro lo que los dos grupos debían de hacer. La misma autoridad instruyó a Ciro y Ciro instruyó a los mismos pueblos por orden de Dios. No eran ideas de Ciro, no eran ideas de los persas, no eran ideas humanas. Recuerde el versículo 1, Dios me ha mandado. Era más obediente Ciro, que ni cristiano era, que la gran mayoría de los cristianos hoy en día. Más obediente un pagano que tantos cristianos hoy día. Entonces, los dos grupos enviados por la misma autoridad. Yo no sé cómo lo criaron a usted en su casa. A mí me criaron. Papá no tenía que decirme dos, ni tres, ni mucho menos más veces para que hiciera algo. Una, y si con la primera no lo hacías, entonces obedece o sufre. Si usted sabe qué quiere decir eso. No tenías que estarnos repite y repite y repite, como Dios a nosotros. En cada conferencia y en los servicios se nos repite lo mismo y estamos donde mismo, muchos sin ir y todavía también no solamente no van, pero ni dan. Quiere decir, mire, escuche bien eso, quiere decir que usted considera la autoridad de Dios para nada. Un cero a la izquierda. Porque no se sujeta a ella. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Mire, ¿cuántas veces dice usted Señor en una oración? Ok, ahora le voy a decir esto. Si usted no está dispuesto a irse al campo misionero, ni tampoco da, entonces es hasta mentira que usted le llame a Jesucristo Señor, porque nomás le llama Señor, pero no hace lo que dice. Es contradictorio. Es igual que la Biblia me dice no matar, pero yo sí mato. Es igual que me dice no robar, pero yo sí robo. Igual así es llamar a Jesús Señor y no hacer lo que Él dice. Instruidos sobre quién los enviaba, no había duda, Ciro, el rey. Yo me pregunto, ¿por qué Ciro? En la cautividad, ahí estaba el profeta Ezequiel, ¿por qué no él? Ahí estaba el profeta Daniel, ¿por qué no él? Había un montón otros profetas y otros líderes. ¿Por qué? ¿Por qué al rey Ciro? A lo mejor porque era el único que tenía la autoridad sobre todo el mundo para dar esa orden. Dios me ha dado todos los reinos del mundo, dijo Ciro. Así es que no había confusión ni para los que iban ni para los que se quedaban sobre quién los mandaba. Ciro dijo, Dios me mandó, y Ciro obedeció y pasó la orden al pueblo. Instruido sobre a dónde enviarlos, dijo a Jerusalén. Era un lugar concreto, un lugar conocido, un lugar en el mapa. Nosotros a dónde tenemos que ir también está en el mapa. Ahí están todas las naciones del mundo a dónde ir. Ahí están todos los países, todas las ciudades. Ahí están todos los pueblos. Ahí están todas las aldeas. Ahí están todas las tribus. Ahí está el mundo entero al que debemos ir. Y debemos ir tanto los que vamos como los que se quedan para dar. Los que van allá y los que se quedan a dar también dan para lo mismo. Los dos son enviados. A veces algunos dicen, pero Dios no me ha llamado como al profeta Isaías. Yo nunca he oído ni he leído que Dios dijo, Isaías ve. Dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Y es cuando él respondió voluntariamente, heme aquí, envíame a mí. ¿O no fue voluntario? Sí. Nunca dijo, Isaías ve. Pero él se rindió. Cuando Dios preguntó, él se rindió a ir. Instruido sobre la misma, sobre quién los enviaba, instruido sobre a dónde enviado, y también instruido sobre qué es lo que iban a hacer. Iban a construir la casa. Y mire, si usted lee el profeta Ageo, y Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, todos van juntos. Cuando ya fueron a Jerusalén, el grupo que fue, y encontraron poquita resistencia, dejaron de construir la casa y estaban todos ocupados en sus propias casas. ¿Será por eso que la gente no quiso salir de la esclavitud? Porque estaban demasiado ocupados en sus trabajos, en sus negocios, etcétera. ¿Prefirieron eso que obedecer a Dios e ir a salir? ¿Cómo? Y cuando Ageo fue mandado, mire, escuche, ya tenían por lo menos 19 años allí en Israel. Gracias. Y todavía apenas construyeron el fundamento. Y ahora Ageo le reprende. Es para vosotros tiempo de correr a sus propias casas. Y mi casa está desierta. Y lo dice en el capítulo 1 dos veces. Su casa está desierta. Su casa está desierta. En el desierto nadie va. Nadie trabaja y nadie invierte. Así estaba la obra de Dios. Casi igual que hoy. Así está la obra de Dios. Nadie quiere ir. Nadie quiere trabajar. Y nadie quiere invertir en la obra de Dios. Y luego queremos que Cristo venga. Y después de la venida de Cristo está el tribunal de Cristo. ¿A poco estamos tan ansiosos de ya dar cuenta a Cristo de cómo gasté mi vida, mi dinero, mi tiempo, mis talentos, todo aquí, y tener que dar cuenta a Cristo? No creo que si usted no va ni da, usted siquiera quiere que Cristo venga, si lo piensa otra vez. No solamente ambos grupos instruidos por la misma autoridad. Número dos, ambos grupos enviados a la misma opacidad. Todos estos que fueron no conocían nada ya. Pero Dios que los guiaba sí conocía. Tampoco los que se quedaban a dar, tampoco sabían nada. Nunca habían dado antes. Para eso, ahora les tocaba. Así es que no me vengan con excusa que esto es nuevo, pero que no sé, pero a dónde voy, pero de dónde doy, pero si gano muy poquito, pero si estamos en la pandemia, pero si esto, pero si otro. Si a usted le va mal en la pandemia, es probablemente seña de que no da. O si acaso da una miseria. Vamos sobre dar, leer dos versículos. Génesis capítulo 27. Recuerde, aquí es cuando ya José es el señor de todo Egipto. Y ya les ha comprado todo a los israelitas, todo, ya ellos ya no tienen nada. Ah, no, 27 dije, es 47. 47. Y ahora vienen a Israel, a los israelitas y todos a José para que les dé pan. Y esto es lo que le dice, mire, Génesis 47, 24. Esto es lo que les dice José. Y fue que de los frutos daréis el quinto a Faraón. Ahora ellos deberían, ya no tenían tierras, nada. Ahora deberían nomás de sembrar las tierras para Faraón. Y mire, de los frutos daréis el quinto a Faraón para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Le pregunto, ¿usted le interesa el orden de las cosas en la Biblia o no? ¿Qué dice Dios aquí? ¿Qué es primero, sembrar y mantenerse? ¿Qué es primero? Sembrar la tierra y luego mantenerse ellos. Primero era gastar dinero para sembrar y segundo para su propio mantenimiento. Dice, ay, pastor, en eso es del Antiguo Testamento. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, 10. Y todo el capítulo está hablando de dar. Mire el versículo 10. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer. ¿Qué viene aquí primero? A ver, dígame, ¿qué viene aquí primero? Siembra. Mire, yo soy muy ignorante, pero hasta yo entiendo que Dios está diciendo que sembrar la semilla por el mundo, el evangelio de Cristo, es por encima de mi propio mantenimiento. Si yo me muriera de hambre, no pasa gran cosa. Pero si yo no siembro la semilla, los perdidos se van al infierno. Ahora usted juzgue si tenemos que ver importancia. ¿Qué es más importante? ¿Gastar todo lo que Dios nos presta en nosotros y olvidar la evangelización del mundo? ¿O debemos ocuparnos de la evangelización del mundo? Y dice primero. Usted puede pelear con Dios si quiere, pero eso no va a cambiar. Yo no puse ese orden ahí. ¿O en su Biblia dice diferente? ¿Está el orden diferente o está igual? Primero sembrar y luego mantenerse. Mire, ¿cuántos aquí hay que usted recibe su cheque? Lo primero que hace es apartar los diezmos y segundo, apartar la promesa de fe y luego vive del resto. No gastar y comprar y pagar, y si acaso sobran unos pesos, pues ahí lo echo la ofrenda. No, así no dice la Biblia. Es primero. Esta opacidad tenía un cambio de prioridad. Jehová. Tenían que hacer la casa de Jehová. Eso era prioritario para los judíos que iban y para los judíos que se quedaban. Para los misioneros es prioritario y para los que se quedan también. Primero invertir en la evangelización del mundo y después Dios para nosotros. Hermano, tenemos años de practicar eso en la familia. Años. Cuando hemos dado el último peso para misiones, nuestra promesa de fe, siempre la dábamos. Y ya después que Dios nos supla para nuestra manutención. Años. Y hasta la fecha Dios no ha fallado una vez. Tenía que repensar sus caminos. ¿Qué estamos haciendo, judíos? Ageo, un profeta contemporáneo, les exhorta sobre esto. Dice dos veces, Ageo 1:5 y 1:7, pensad bien sobre vuestros caminos. Dice el Salmo 119, consideré mis caminos y torné mis pies a tus palabras. El salmista, por pensar en su propio proceder, se dio cuenta que él estaba mal. Y al pensar en la palabra de Dios, él mismo se retornó a la palabra de Dios. Ojalá que esta noche haya aquellos aquí que en la invitación, si usted no lo repensó, ojalá que Dios le haya mostrado y usted vuelva a los caminos, a hacer las cosas bíblicamente. Era un cambio de prioridad, era un cambio de visibilidad. Fíjese, ¿sabe cuánto les llevó el camino? Si usted lee el capítulo ahí después, 4 largos meses de camino para llegar de Medopersa hasta allá donde iban a construir la casa. 4 meses, con dificultades, con oposición, pero nunca nadie logró detenerlos ni desviarlos. Un cambio de prioridad. Usted puede leer Esdras 7, 8 y 9, y ahí dice de los 4 meses. Un viaje desconocido. Para todos era desconocido. Solamente, recuerde que habían estado 70 años en cautiverio. Solamente unos cuantos que tenían más de 70 años, tal vez sabían, todos los demás no. Y había algunos, porque cuando en Israel construyeron la casa, y los viejos, dice, los viejos lloraban al ver el templo, y los jóvenes se gozaban, porque los viejos que habían conocido el templo de Salomón, vio tan enormemente inferior de este templo al de Salomón. Por eso los viejos lloraban. ¿Se imagina qué dirá Dios, qué dirán los ángeles al oír nuestras quejas? Pero Dios, yo no tengo para dar. Yo soy muy pobre. Bueno, hay más de una clase de pobreza. ¿En qué sentido somos pobres si no ni damos para la evangelización del mundo? Y luego era un cambio de actividad. Aquí habían trabajado en lo suyo, en Babilonia, y ahora tenían que ir a trabajar, a construir el templo. Un cambio de actividad. Nosotros, Dios nunca ha dicho que usted o yo nos muramos de hambre, pero sí ha dicho que su obra es urgente y que todos debemos invertir en ella. Todos. Un misionero una vez en la sierra, ya está con el Señor. Él tenía una camioneta bien viejita. Hacía tanto ruido que allí adentro ni escuchábamos lo que uno y otro nos platicábamos. Aquí me hubiera dado vergüenza andar en esa camioneta tan vieja. Y él nos pedía que oráramos, que Dios le supliera otra. Y nosotros sí oramos, personalmente y en la iglesia. Pero parece que los oídos de Dios estaban cerrados. Un día agarré el teléfono. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Sabemos que usted necesita otra camioneta. Y estamos orando por otra. Pero parece que los oídos de Dios están cerrados. Y yo creo Dios me ha mostrado que usted debe subir su promesa de fe. Y entonces Dios se la va a dar. Y ahí se quedó. Pasaron unos días, me habló, dijo, tenía razón. Debía de subirla. Al poco tiempo, Dios le suplió, le regalaron una camioneta tal que yo dije, ¿por qué no mejor yo aumenté mi promesa? Los cristianos no nos completamos por lo tacaños que somos para Dios y para la evangelización del mundo. Por eso. No quiere decir que usted va a ser millonario si da. Pero lo que sí quiere decir que usted tendrá lo suficiente para vivir y vivir sin deudas. Sin deudas. No tendrá que sacarle la vuelta a Coppel o allí a Electra porque ya se pasaron sus abonos y allí a las mueblerías porque le están cobrando. Y cuando llegan a cobrar le dice, ay hijita, ve, dile que no estoy. Y la hijita dice mi mamá que no está. No tiene que hacerlo si usted da para misiones. Un punto más y termino. No nomás ambos grupos instruidos en la misma autoridad, ambos grupos instruidos en la misma opacidad, pero también ambos grupos encomendados a la misma actividad. ¿Sabe cuántos de ustedes quisieran que un misionero se regrese al campo, del campo? Levante la mano. ¿No quiere? Bueno, si usted deja de dar, es igual de pecaminoso ante Dios que si los misioneros se regresan del campo. ¿Cuántos cristianos, desde cuándo se han regresado del campo ya? Ya no están en el campo, ya no está su corazón allá, ya no están invirtiendo en la evangelización del mundo. Puso quién sabe cuál pretexto, pero ahora nomás lo está invirtiendo en usted, en su familia tal vez, y la evangelización del mundo que se pierda si los cristianos no dan. Es que han dejado el campo y es igual que si los misioneros se regresaran. ¿Qué era peor? Para estos no dar, para que aquellos no pudieran trabajar. Y al cabo, si no podían trabajar, ¿por qué no regresarse? Oh, qué feo. Dicen que un cristiano que no da, al fin de cuentas, se está arrepintiendo de que siquiera es salvo. Un cristiano que no da dice, lamento que alguien me haya hablado de Cristo. Lamento ser salvo. Le apuesto al fracaso. Si usted no da, está diciendo, ojalá que se regresen todos los misioneros. Ojalá que se cierren todas las iglesias. Ojalá que ni un cristiano más, que ni una Biblia más se imprima, ni un idioma más conozca la Biblia. Esos son lo que están diciendo los cristianos que no dan, ni van tampoco. Los cristianos que siempre dan lo mismo. Dicen, qué bueno por los misioneros que hay, pero ni uno más. Qué bueno por las iglesias que hay, pero ni uno más. Qué bueno por las imprentas, pero ni una más. Qué bueno por las Biblias traducidas, pero ni una más. Qué bueno por esto y esto. Usted le apuesta al fracaso, al estancamiento, si siempre da lo mismo. Los que no dan, le apuestan al fracaso. Los que dan lo mismo, le apuestan al estancamiento. Así es que, ¿qué queda? Lo que es congruente con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Biblia, con la necesidad del mundo, etc. Lo único congruente es dar más. Dar más. Si usted no da para misiones, entonces nunca se queje si un misionero se regresa. Porque usted es culpable de eso. Si usted no da para misión, entonces jamás se queje porque una iglesia se cerró, porque usted estaba a favor de eso, a favor del fracaso. A la misma actividad, los que iban iban a trabajar físicamente en el templo y los que se quedaban iban a invertir monetariamente en el templo. Diferentes lugares, pero el mismo objetivo, el templo. Así nosotros, lo mismo aquellos que se van como los que nos quedamos a dar, estamos invirtiendo la misma obra de evangelizar al mundo. La misma obra. Diferentes trabajos, pero la misma casa, la casa de Dios. Así es que no le pueda dar diferente instrucción, pero el mismo lugar. Aquellos se les instruyó a dónde ir y qué hacer. A estos se nos instruyó qué hacer para apoyarlos. Para apoyarlos. A los que van, mire, escuche, a los que van se les invita. ¿Quién hay entre vosotros? Versículo 3. Al rendirse para ir, es voluntario. A los rendidos que van, se les promete la compañía de Dios. Versículo 3. A los que se quedan, ya no hay, ya, mire, leamos otra vez allí el versículo 3. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Note, y a esto les dice, les pregunta, y luego dice, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual da en Jerusalén. Y mire, y a cualquiera que hubiere quedado, de todos, note, ¿cuántos de los que se quedaban debían de dar? Todos. ¿Cuántos hay? Versículo 4. De todos los lugares donde peregrinare los hombres de su lugar, le ayuden con plata y oro y hacienda y etcétera, etcétera. No dice el cambiecito que te sobró con oro y plata y hacienda y ganado. Era prioritario invertir en el trabajo de aquellos de construir la casa. La evangelización del mundo tiene prioridad sobre lo mío y sobre lo suyo también. Es más importante que el mundo oiga a que yo tenga mejor teléfono, mejor tablet, mejor casa, mejor carro. En San Antonio, Texas, años atrás había una iglesia que era muy misionera. Pero ¿sabe qué? El estacionamiento pavimentado de ellos tenía muchas manchas de aceite. Y se le conocía la iglesia con manchas de aceite en el estacionamiento. Pero ¿sabe por qué? En vez de estar compre carros más nuevos, ellos se quedaban con el viejito aunque goteara aceite con tal de dar para misiones. Hermanos, ni en Rubio hay ni una persona, y dudo que aquí la haya, que piense así. Nosotros primero queremos mejores cosas para nosotros y luego a ver si sobra algo para los misioneros. Estamos equivocados, muy equivocados. Nuestro cristianismo está muy mal enfocado, por eso está tan derrotado. Por eso hay tantos problemas, porque por eso no hay felicidad, gozo. Por eso hasta los cristianos viven deprimidos, desanimados. Siempre no saben si venía a la iglesia o no. Como que la iglesia es lo último de sus actividades. No se le atraviese alguna cosa porque usted se queda mejor allá que venir a la iglesia. En vez de dejarlo todo y venir. En nuestra familia no conocemos lo que es faltar a la iglesia. En el 1916, cuando a mí me operaron de la columna en Guadalajara, llegamos de Guadalajara en no sé si lunes o martes, y el siguiente miércoles yo estaba sentado predicando. Mi esposa, una vez recién operada, de milagro logramos que faltara a un servicio. Una vez en nuestra iglesia había una familia ahí de tiempo completo, graduados en el instituto. La mujer se alivió de cesárea, pero todo estaba bien. Duró 40 días sin pararse en la iglesia, hasta que le dije a su esposo, necesita decirle a su esposa que venga a la iglesia porque es mal testimonio ya. Había otra familia, también la operaron de cesárea, y en el siguiente servicio ahí estaba sentada en el servicio. ¿Cuál es la diferencia? Explíqueme usted, ¿cuál es la diferencia? Y las dos no había ningún problema con su cesárea. La diferencia es la devoción a Dios, la gratitud a Dios. El dar para los que se quedan es obligatorio, según el rey Ciro, por orden de Dios. Hoy tenemos miembros en las iglesias que con la mínima cosa se quedan en la casa o arrancan a otra iglesia. Ni les importa si hicieron una promesa y qué van a hacer con ella. Ni les importa. Es una vergüenza del cristianismo hoy en día. Piensa en la iglesia de Corinto. Todos los problemas que podía tener una iglesia, allí estaban en la iglesia de Corinto. Yo le arreto a que lea Primera Corintios, Segunda y Tercera si la encuentra por ahí. Ni una sola vez el apóstol Pablo dijo, ya sálganse de esa. Ni una vez. Y aquí apenas alguien no nos saluda. Ah, ya no vamos. Porque no está comprometido con Dios, ni con la verdad, ni con la evangelización del mundo. Podían decidir quedarse, pero no podían decidir si dar o no. Si decidían quedarse, entonces Dios decidió ya por ellos. Es como matrimonio. Usted y yo pudimos decidir si casarnos o no. Pero una vez casados, ya no tenemos decisión de si quedarnos casados o no. Yo le digo en la iglesia, en nuestra iglesia, si usted ya no quiere estar con su esposo o su esposa, su única opción es que le pida a Dios que usted se muera o su cónyuge se muera. Porque hasta que la muerte lo separe, ¿no dice la Biblia? Su única opción es que usted se muera o su cónyuge se muera. La única opción de que usted no tenga que dar aquí en la iglesia es que se vaya al campo de misionero. ¿Quiénes se rinden esta noche para irse al campo? Lo sospeché. Entonces, de los que no quieren irse, ¿quiénes dicen, ahora sí entendí, ya voy a dar para misiones? Levante la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todos los demás, tercos, como siempre. Iba a decir otra cosa, pero si se quedan, entonces el rey decide, ustedes van a dar. Ya creo yo que hice mi parte Y ahora usted debe hacer la suya ante Dios. Ojalá que a mí nunca nadie me pudiera convencer jamás de dejar de dar para misiones. Y mire, yo siempre cargo tarjetitas en mi bolsa. Ahí tengo 16 cosas y en esas 16 cosas apunto por semana todo lo que gasto. Todo lo que gasto. Y lo meto a la computadora y al fin del año yo puedo decirles exactamente en qué gastamos todo el dinero que nos llegó ese año. Y yo le puedo decir ahorita ante Dios que más de la mitad de nuestros ingresos de familia se va a la obra de Dios. Más de la mitad de nuestros ingresos mensuales se va a la obra de Dios. Entonces, nomás para aquellos escépticos que dicen, ¿y este pastor? Si quiere, trate de convencerme a la salida que no se puede. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por tus bendiciones. Pido que tu Espíritu Santo obre y haga la labor de convencimiento en cada persona, en cada hijo tuyo. Aquellos que no son hijos tuyos, remuérdeles de pecado para que se conviertan, para que reciban a Cristo hoy. No mañana, después, ahorita. Y aquellos cristianos que cambien nuestra mentalidad endurecida y desviada a poner a ti y a tu obra en primer lugar, para que tú seas honrado. Gracias. Con ojos cerrados, ¿cuántos levantarán la mano y dicen, pastor, Dios me ha hablado, yo tengo una decisión que hacer? Levante su mano. Gracias. ¿Quién más? Gracias, gracias, gracias. Muchos otros, muchos otros. ¿Usted está dispuesto a hacer decisiones? Puestos de pie.
Seguimos orando, hermanos. Si Dios te ha hablado, ¿por qué no vienes aquí al altar? Puedes tomar tu banca también como un altar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él dice, yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce tus obras. Él sabe lo que estás haciendo. Pero también Él sabe lo que no estás haciendo. ¿Sabías que no, que lo que tú tienes no es tuyo? Es de Dios. Y darás cuenta a Dios de lo que te ha dado. Él te ha dado el trabajo que tienes. El cheque que recibes cada semana o cada quincena, Dios te lo ha provisto. Él te da las fuerzas para seguir trabajando. Pero sigue esperando muchas veces que inviertas en su obra. Mira, hermano, cuando nosotros atendemos los asuntos de Dios, Él atiende nuestros asuntos. Pero cuando tú ni siquiera te arrimas a ver qué está pasando en la obra de Dios, por eso es que muchas veces tampoco Dios se arrima a ver qué está pasando en tu vida. La obra más importante para esta iglesia es la obra misionera. Esta iglesia comenzó por un misionero que dejó su país. Y algunos de ustedes fueron salvos por el ministerio de ese misionero. Así que nosotros hay que hacer lo mismo. Hay que ir o hay que dar. Si vas, te vamos a apoyar. Pero si te quedas, debes apoyar. Fue muy claro el mensaje. Considéralo en tu corazón y haz algo al respecto. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por su palabra. Rogamos que su Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, pero que también toque nuestras bolsas. Porque muchas veces estamos dispuestos, pero en el momento solamente, Señor. Y después nos olvidamos. Y yo ruego, Señor, que nos ayudes. Que esta iglesia pueda seguir alumbrando en esta comunidad, pero que también podamos ser luz en todo el mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.